Y llega el momento de nuestro apartado dedicado a la salud y, como siempre, viene de la mano del doctor Esteban Pérez Almeida. Hoy nos interesamos por algo que todos hemos pasado y seguiremos pasando en el hogar, como son los accidentes domésticos. Nos centramos en concreto en ayudar a su prevención.
Pues hablamos aquí en COPE una y mil veces de lo que es prevención, claro que sí, y los que nos escuchan a diario lo saben. Pero la prevención en el entorno laboral nos preocupa y nos preocupa muchísimo, y vamos a hablar de ella esta noche. Y también la prevención en nuestro entorno habitual, es decir, en nuestro domicilio, en nuestro hogar, es algo absolutamente fundamental, y aquí me atrevo a decir que cuando van pasando los años, pues hay que tener más cuidado. Bueno, cuando van pasando los años y en los primeros años de vida también. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer de la mano del doctor don Antonio Moreno. El doctor Moreno es coordinador del área asistencial de FREMAT. Buenas noches.
Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, el entorno laboral, la prevención, los accidentes laborales, los accidentes domésticos, de todo esto pues se ocupa y se preocupa mucho FREMAT, ¿verdad?
Sí, como sociedad de prevención, porque es donde yo desarrollo mi actividad profesional. Nos dedicamos precisamente a prevenir e intentar evitar los accidentes de trabajo y a analizarlos cuando estos ocurren, sobre todo intentando buscar las formas en las que los mismos pues disminuyan su tasa o en el mejor de los casos pues minimicen las consecuencias del accidente acaecido.
Lo que yo tengo claro es que si tuviésemos en cuenta las indicaciones que ustedes nos van dando desde FREMAT, disminuirían de forma notable la siniestralidad, ¿verdad?, en el entorno laboral.
Por supuesto. Hay que pensar que la siniestralidad está vinculada a una acción preventiva. Conseguir un rango de accidente cero es complejo, si bien no es imposible, pero para ello hay que conseguir primero incrementar la cultura preventiva en la sociedad, y digo la sociedad en genérico, no solo en el trabajador o en la empresa, hablo en la sociedad, y eso es todavía un recorrido que tenemos que realizar.
Perfecto. Vamos a ver, ¿cuáles son los puntos críticos que tenemos en la esfera laboral?
Pues en la esfera laboral, los accidentes, pues hay que hacer un estudio principalmente de cuáles son sus causas principales. No olvidemos que durante varios años, en los últimos 5 o 6 años, la tasa de accidentes ha ido bajando. Si bien es cierto que en el último año ha habido un discreto repunte, probablemente coincidente pues con la reactivación del trabajo, pues hombre, en el 2014 llegamos a tener aproximadamente unos 482.000 accidentes de trabajo con baja. Esto nos da una ratio muy elevada, con lo cual están ocurriendo diferentes cosas, y principalmente aquellas que dependen, por no complicar en términos científicos nada, de nuestros hábitos a la hora de realizar una determinada tarea en el trabajo. Muchas veces buscamos atajos, buscamos formas de realizar nuestra labor que no esté adecuada a un determinado procedimiento, sea por fatiga, sea por rutina, sea por exceso de confianza, y al final pues se produce un accidente, obviamente. Sobre todo si tomamos en cuenta de que el más frecuente, por decir ahora mismo de memoria, ¿no?, los tres accidentes que más se dan en el ámbito del trabajo son las caídas al mismo nivel,
claro,
las caídas de alturas o los contactos eléctricos.
Sí.
Entonces, ambas, las tres, tienen como característica que en cuanto no sigamos un procedimiento de actuación, intentemos buscar un atajo o intentemos abreviar la forma de realizar de forma segura una tarea, pues nos pongamos en riesgo de sufrir un accidente.
Bien, lo que tengo claro es que también, por otro lado, y en ese mundo laboral hay una siniestralidad que yo me atrevería a decir como, o a etiquetar como sórdida, es decir, que poco a poco va evolucionando en el tiempo, que no nos damos cuenta, y es por no tener en cuenta unas normas básicas de ergonomía, por ejemplo.
Por ejemplo, en el caso de la ergonomía, otras veces son precauciones de cómo caminamos por determinados espacios o cómo ordenamos nuestro entorno, ya no el puesto, sino que lo que circunda a nuestro puesto de trabajo. La causa principal de accidentes son las caídas al mismo nivel.
Claro.
Esto quiere decir que son resbalones, que son tropezones, que son caídas por haber torpezado con algún objeto que está en el sitio inapropiado en un momento en que no debería de estar ahí. y nos hace pues tener un traspiés o tener un golpe y por consiguiente caer un resbalón, no contemplar un piso mojado. Es cierto que se deben de poner, porque está así regulado, indicadores cuando se hacen cierto tipo de labores. Pero es cierto que también pues vamos despistados, vamos mirando el móvil, vamos pensando en algo, vamos leyendo un papel, y eso puede ser suficiente para que en un momento determinado tengamos un accidente.
Perfecto, pues yo quiero darle las gracias al doctor don Antonio Moreno, decir que el doctor Moreno es coordinador del área asistencial de FREMAT. Antonio, que muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias por todo y que tengan una feliz noche.
Y hasta la próxima, ¿no?
Hasta la próxima, será un placer.
El placer es nuestro.
Venga, feliz noche.
Feliz noche. Bueno, y continuamos, y lo decía al inicio del programa también, pues qué es lo que pasa con nuestros mayores, qué es lo que pasa con el hogar y nuestros mayores. ¿Quiénes son los que saben de verdad? Pues yo creo que en este mundo los que saben de verdad, por supuesto los arquitectos, pero los que saben del día a día son los terapeutas ocupacionales. Y recuerdo hace, pues ya año y pico creo, hablaba yo con una terapeuta ocupacional entusiasta de todo ello, y de todo esto. Ella es Cristina Labrador. Cristina Labrador es terapeuta ocupacional en la Universidad La Salle, aquí en Madrid. Buenas noches, Cristina.
Buenas noches, Esteban. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y, bueno, espero poder contestar alguna cuestión que sea interesante para vosotros sobre este tema.
Pero si tú te lo sabes todo, Cristina, no me dice, espero.
Bueno, en realidad todo no. Tengo una visión, por supuesto, desde lo profesional y que integra muchas áreas. Tú sabes bien que nos compenetramos bien todos los profesionales que tienen que ver con los mayores y, sin duda, también los médicos geriatras. Y bueno, pues el terapeuta ocupacional, su rol un poco es aglutinar diferentes visiones desde lo que es la discapacidad, desde lo que son las capacidades también, por otro lado, funcionales, lo que es la actividad normal, humana, y en qué contexto se realiza, que pues son los hogares de los mayores u otras zonas de participación social.
Oye, cuando hablamos de coches, se pregunta cómo está el parque automovilístico. Ahora que hablamos de casa, yo te querría como preguntar cómo está este parque del hogar.
Pues mira, es curioso, porque el parque de viviendas, que aquí todos son parques, pero en realidad el parque de viviendas, bueno, pues sabemos y conocemos que hay muchas dificultades de los mayores que viven en hogares, pues muchas veces porque son ya muy antiguos y pues muchos han construido antes de los años 50, son antiguos y además, por supuesto, bueno, pues no reúnen los requisitos de seguridad muchas veces, incluso de aspectos construccionales. Entonces, bueno, pues los mayores muchas veces se ven con una limitación clara para poder desarrollar actividades de la vida diaria o incluso están en riesgos claros de realizar esas actividades.
Otra de las cosas que voy viendo, Cristina, y te lo digo a ti, pues como grandísima profesional que eres de la terapia ocupacional, es que en esto parece, o sobre esto parece que todo el mundo sabe, y te encuentras en cuanto a barreras arquitectónicas, a qué hacer en el domicilio, a qué hacer con la cocina y demás, con todos mis respetos, te encuentras también al albañil que va directamente y te dice, cambie, haga, ponga, al arquitecto que no ha estudiado porque en la universidad no le enseñaron esto o no se especializó, haga, cambie, ponga, y al final digo, todos hacen, cambian, ponen, y nadie piensa en la persona que habita.
Bueno, pues la realidad, Esteban, es que en esta situación de adaptación funcional de las viviendas, bueno, pues es un enfoque multiprofesional, pero sin duda empieza por conocer al propio individuo y sus carencias, sus dificultades, su discapacidad y, por supuesto, tener un alcance de previsión, ¿no?, de pronóstico, de cómo va a progresar esa dificultad en el tiempo, que es lo que hace también que realmente las adaptaciones tengan un sentido a largo plazo. Sin duda, un terapeuta ocupacional, yo abogo por mi profesión, sin duda, porque, claro, como digo, creo que juega un papel muy importante en el tema de la adaptación funcional de las viviendas, tiene esa visión y tiene ese conocimiento del ser humano con discapacidad, esas limitaciones funcionales que pueden darse en el entorno y cómo el entorno puede capacitar más o hacer más difícil una participación plena en cada una de las estancias de la casa. Sin duda, no es el único profesional. puesto que muchas veces el terapeuta ocupacional tampoco tiene nociones sobre construcción y si es posible pues cambiar una bañera por plato de ducha o si el paramento va a ser capaz de soportar un peso determinado en una silla de bañera o si el solado va a permitir pues otras cuestiones que son requisito para hacer esas adaptaciones del hogar. Y por supuesto pues un arquitecto o un albañil incluso con ciertas nociones. Hoy mismo por ejemplo hablaba con un albañil que me comentaba que efectivamente ha detectado esas necesidades, ¿no?, de formación o de interés hacia, claro, las personas con discapacidad, que él tenía interés en desarrollar una empresa que tuviera estos enfoques, pero que había conocido el papel de la terapeuta ocupacional hace un mes prácticamente.
Un mes. Eso es
que estaba haciendo estudios sobre ello y que había dado con el profesional de terapia ocupacional y que estaba pues emocionado porque aglutinaba todo aquello que era necesario para hacer una valoración, no solamente hacer una valoración, sino pues hacer ese seguimiento una vez están las adaptaciones o incluso la dotación de ayudas técnicas en la vivienda para ver si están funcionando de la manera más correcta.
Totalmente. Bueno, nos queda nada, minutito y medio en este, aunque...
Aunque
no, retomaremos, Cristina, porque hay que hacerlo.
Tú ya sabes, efectivamente, tú ya sabes que cuando estuvimos charlando hace, como tú decías, un año y medio, hay muchísimo que hablar sobre este tema y hay que concienciar más a la sociedad y muchas veces porque esto significa poder economizar muchas veces los recursos que hay hoy en día. Incluso la prevención en mayores es importante para que no se hagan gastos innecesarios en los sistemas sanitarios. Y considero que realmente hay que hacer estudios más pormenorizados, incluso más independientes o incluso por las propias administraciones y que hagan un seguimiento de incluso los sistemas que todavía están llevándose a cabo y que seguro que se pueden mejorar mucho.
Así es, pues haremos muchos programas, hablaremos de todo eso y sobre todo hablaremos de la figura del terapeuta ocupacional que tiene que decir todo en el mundo de las barreras arquitectónicas, todo en el mundo de lo que es la adaptación del hogar y lo que comentaba, que se está metiendo un montón de gente que veo yo por ahí que lo único que hace es que te dice, te subo el pollete, te bajo el pollete, en la cocina te la pongo, te la quito.
Sin sentido.
Y eso no puede ser. Pues, Cristina, que hasta la próxima.
Pues, Esteban, que ha sido un placer, que cuando queráis pues podemos seguir profundizando en muchas de estas líneas que seguro que son de interés para vuestros oyentes.
Pues seguiremos hablando de ello, tenlo claro. Un abrazo fuerte.
Pues un abrazo para vosotros.
Decir que Cristina Labrador es terapeuta ocupacional en la Universidad de La Salle, aquí en Madrid, universidad que trabaja también mucho y desde hace mucho tiempo, pues precisamente por la terapia ocupacional, ¿no? Hasta la próxima. Y está al otro lado del hilo telefónico un arquitecto que sí que sabe. Un arquitecto que ha sido pionero en estas lides. Un arquitecto que lleva ya muchísimos años predicando. Antes yo le decía, Ángel, estás predicando casi en el desierto. Hoy en día ya no. Hoy en día ya sabe que es mucha la gente que le oye. Él es Ángel Manzano. Buenas noches, Ángel.
Hola Esteban, muy buenas noches, el saludo a nuestros oyentes.
Ángel, ¿tú te acuerdas hace veintitantos años cuando te ponías a hablar de barreras arquitectónicas te miraban casi como extraterrestre, como ET?
Sí, es verdad, han transcurrido muchos tiempos y todo se comienza por un principio y en aquel tiempo, ya estamos hablando del siglo pasado, en aquel tiempo pues era la gente muy reacia, pues porque encontramos una generación de mayores que venían de la posguerra y tenían un aguante y una paciencia de sobrevivir con las molestias importantes y eran pocos decididos.
Bueno, esto ha cambiado mucho. Comentábamos antes también con Cristina Labrador, terapeuta ocupacional, que lleva toda la vida en esto. Comentábamos que ha cambiado mucho en el sentido de que son nuevas las jornadas de mayores que ya están aquí, es decir, todo lo que era el mayo del 68 de mayo ya los tenemos aquí, pero también es mucha la gente que se ha metido en esto sin tener ni idea.
Sí, porque como era una mejora de albañilería, como decía Cristina, pues evidentemente no había un criterio, no había una normativa y afortunadamente ya desde hace unos años está esto establecido en el Código Técnico de Edificaciones en materia de seguridad de utilización y accesibilidad, y accesibilidad, y es donde ahora se está viendo, pues, para locales de pública concurrencia. Y no solamente eso, también que ya afortunadamente entre las leyes y las normativas autonómicas y municipales, pues se está cada día mejorando el conocimiento del ciudadano en las mejoras que puede tener.
¿Y cuáles son esos puntos críticos? ¿Cuáles son esas mejoras si nos centramos en el domicilio?
Bueno, aunque parezca inverosímil, pero la que cuesta muchísimo trabajo es el edificio. ¿Por qué? Pues porque, claro, en la vivienda es todo un cambio de distribución, una mejora de adaptación, unos sistemas de seguridad, un tratamiento de espacios, un tratamiento de superficies, y todo se puede lograr. Ahora, nos encontramos una primera barrera arquitectónica, que es el acceso al edificio. Entonces, claro, estamos hablando de un dominio comunitario, de que, aunque hoy día ya está totalmente legislado que en el momento que haya una persona que tenga una cierta grado de discapacidad o simplemente porque tenga mayor de 70 años, desde el año 95 se promulgó la ley 1595, es donde se recoge esta capacidad que tiene de mejora todos los residentes en un edificio. Lo que ocurre es que nos encontramos con una construcción grande, importante, que es difícil de adaptar, que no hay solidaridad entre los vecinos y que el capital pues es también limitado. Pero bueno, volvemos a la vivienda, y entonces en la vivienda ya tenemos un protocolo establecido de las áreas de las mejoras de la seguridad y de la accesibilidad, y llevamos a cabo un tratamiento integral de toda la vivienda.
Bueno, puntos críticos.
Bueno, los puntos críticos, en primer lugar, las zonas húmedas. Y las zonas más húmedas, pues ya conocemos el baño, eso ya está superado en todos los aspectos de la accesibilidad, de la movilidad en el baño, que tenemos ya un tratamiento específico para el recinto con la eliminación de la mal llamada bañera, porque es un vaso peligrosísimo, y ese entorno lo tenemos totalmente acreditado al día de hoy. Luego, el otro punto crítico, pues son las cocinas, no solamente por los escapes de agua y vertidos, sino porque también hay unas fuentes caloríficas, bien eléctricas o de gas natural, que limita la capacidad de reacción de nuestros mayores. Entonces, ¿esto en qué redunda? Pues hemos creado un sistema domótico de control de seguridad, y asimismo mejora de la accesibilidad a nuestros mayores, haciendo posible que con seguridad puedan manejarse.
Bueno, eso es lo que hay a día de hoy. Es mucho lo que se ha hecho, pero el futuro, ¿por dónde lo ves, Ángel?
Bueno, el futuro seguimos dando la lata a los organismos públicos, porque una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo. Entonces, constantemente estamos no reivindicando, sino procurando que las administraciones públicas tengan un sentido de la solidaridad, para que todos vamos a ser mayores, que no solamente es el momento puntual de esta circunstancia gubernamental que se da a índole municipal autonómico, sino que todos vamos a ser mayores. Entonces, ahora ha salido hoy las noticias de hace unos días de que la longevidad en España es muy alta. Bueno, pues es que, como bien decía Cristina, pónganse por un momento a echar números y verán que todos los beneficios, créditos como existen en el mercado a bajo coste y las ayudas, vale muchísimo menos que la rehabilitación,
totalmente,
que la terapia ocupacional de Cristina, que el menoscabo de las personas mayores.
Así es. Pues, querido Ángel Manzano, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por llevar al mundo de la arquitectura todo lo que has hecho. Un abrazo.
Encantado. Hasta pronto,
Esteban. Buenas noches. Buenas noches.